La realidad, la ciencia y la fantasía a través del mundo del sonido. Universo Audio.
Buenas tardes a todos. Hoy empieza una nueva edición de Universo Audio con un formato ligeramente modificado. Hemos pasado las vacaciones, han pasado muchas cosas en el mundo y más que van a pasar. Y el formato nuevo de Universo Audio os lo voy a explicar para que lo entendáis un poco. Vamos a ver, tenemos una nueva colaboradora que hoy casualmente no ha podido venir, que se llama Trinidad. Ya escucharéis su melodiosa voz en el próximo programa, espero que se reponga de sus pequeñas molestias. Y además de eso, he abierto un canal en Telegram, supongo que sabéis lo que es Telegram, no solo existe WhatsApp en el mundo, sobre todo nadie espía tanto como WhatsApp y como Facebook, de manera que para que no me espíen y estas cosas raras que ocurren, pues he abierto un canal en Telegram, es muy fácil suscribirse, está en el Play Store de Google. Y también podéis entrar por la web y suscribiros, es un instante solo tenéis que dar vuestro teléfono, lo mismo que con WhatsApp, y tenéis garantizada vuestra privacidad. Bueno, además de eso podéis acceder a canales, cosa que en WhatsApp no es posible, y en particular al canal de Universo Audio, que tenéis ahí, os podéis suscribir o no, o podéis escuchar un trocito y largaros y podéis borraros otra vez, podéis hacer lo que queráis. Pero todo lo que voy a decir, o la mayor parte de lo que vamos a decir en el programa, va a estar reflejado en el canal de Universo Audio, que es mucho más largo que el programa de hoy. Bueno, menos rollo, vamos a empezar. Y había acordado yo con Trinidad en hablar de puentes, el tema de hoy. ¿Puentes? ¿Por qué puentes? Pues, no sé, ¿por qué puentes? Os preguntaréis, ¿no? Si todos habéis pasado por puentes y no le habéis dado mayor importancia. Pues es cierto, quizá no tiene mayor importancia cuando los usas solo para pasar de acá para allá, pero los puentes tienen una larga historia y además tienen mucho intríngulis y ahora os vamos a ver por qué. Voy a explicar un poco la historia de los puentes en la medida en que sabemos lo que es, porque tenemos registros que conocemos y registros que no conocemos. No es mucho lo que sabemos de la edad antigua, de la edad remota, en la que la gente sin duda hacía puentes, porque para pasar un arroyo o un río, pues o bien colocas unas piedrecitas ahí para poder pisar las piedras, o bien si el río es demasiado hondo, pues tienes que poner algo, pues poner un tronco de árbol o alguna cosa ingeniosa, ¿no? Efectivamente, en los tiempos antiguos parece ser que la gente usaba troncos de árboles, pero de eso no tenemos constancia. De lo que sí tenemos constancia es de que había raíces de árboles, o sea, había gente que usaba las raíces de los árboles, sobre todo en terrenos en los que el clima se prestaba. Claro, los árboles crecen mucho, las raíces son enormes, entonces las raíces las trenzaban de un extremo a otro del río y sobre esas raíces construían un puente y las raíces permanecían vivas. Eso sucede, por ejemplo, todavía en una región de India que se llama Meghalaya, en la que todavía quedan puentes de esos, quedan bastantes. Y si entráis al canal de Universo Audio, lo podéis ver en un documental excelente de la 2, me parece. Bueno, estos puentes todavía existen y son muy sólidos, además. Pero claro, son muy primitivos. Si quieres hacer una cosa un poco de más envergadura, pues, atravesar un río un poco más largo, pues los árboles no tienen tantas raíces, ¿no? En general. De manera que, bueno, pues lo normal es que la gente se dedicará a juntar piedras, a ponerlas unas encima de otras y con eso pues construir por lo menos la base del puente, ¿no? Se fue desarrollando la técnica poco a poco hasta que por fin pues se inventó lo que es el puente con sus pilares, sus ojos o vanos y luego la pasarela superior por la que pasaba la gente o incluso los caballos o los carros o lo que sea. En realidad, no tenemos tampoco muchos vestigios de aquella época, salvo en la época de los romanos. Los romanos tenían mucho dinero gracias a la esclavitud y a las conquistas y emprendieron un ambicioso programa de construcción de calzadas romanas. Todavía quedan muchas en España por ahí. Y de puentes, y vamos, os vendrá a la memoria inmediatamente el acueducto de Segovia, ¿no? Que fue un puente, pero para trasladar agua. Un puente magnífico, por cierto. Bueno, el arquitecto romano Vitruvio fue el único que ha dejado un testimonio de lo que era la técnica de construcción de puentes en aquella época. Y escribió un libro que todavía ha llegado hasta nosotros y que todavía usaron posteriormente muchos ingenieros y arquitectos. Es un libro con técnicas de construcción de puentes, ¿eh? Se colocan los pilares y luego la clave, lo más difícil de todo, es saber cómo construir el arco del puente, ¿no? Porque, claro, si tú pones las piedras ahí, se caen en principio, ¿no? Hay que saber colocarlas para que no se caigan. Ese no fue el único desafío, ese fue el primer desafío al que se enfrentaron los arquitectos. Pero después surgieron muchos más desafíos, por ejemplo, el de la ciudad de Nîmes, en Francia, que, por cierto, es el puente acueducto, en realidad, el más largo de todos los conocidos que hicieron los romanos, evidentemente. Pues este acueducto tenía que abastecer de agua a la ciudad de Nîmes, pero el problema es que la fuente de la que abastecía el agua estaba muy poco por encima del nivel de la ciudad, con lo cual el puente tenía varios kilómetros, claro, o sea, el conducto. Entonces la pendiente para que el agua fluyera y no se quedara atascada o estancada, la pendiente que tenían que establecer los arquitectos o los ingenieros era de solo 24 centímetros por kilómetro. Es decir, imagínate, 24 centímetros es la altura de un pie humano, más o menos, bueno, la longitud de un pie humano. Pues imaginaos un pie humano por cada kilómetro, ¿no? Eso es un desafío tremendo, sobre todo en una época en que no había rayos láser ni formas de medición sofisticadas como ahora, ¿no? Bueno, los romanos hicieron gran cantidad de obras, gran cantidad de puentes por todas partes, acueductos, etcétera. Y pasó el Imperio Romano, vino la decadencia y llegó la Edad Media. ¿En la Edad Media qué sucedió? Pues que los ingenieros de la Edad Media no se esforzaron mucho, no se rompieron mucho los sesos, ¿verdad? Entonces cogieron el libro de Vitruvio y las técnicas de los romanos y las aplicaron para hacer puentes, pero con una peculiaridad. Y es que vieron que estaban tan sólidos aquellos puentes que no había forma de que se cayeran. De hecho, han aguantado más de 2.000 años algunos, ¿no? Pues vieron que estaban tan resistentes que empezaron a construir edificios encima de los puentes. Y construían viviendas, construían tiendas, construían casas. De hecho, nos quedan todavía algunos vestigios de aquello. Bueno, vestigios no, en realidad realidades. En Florencia, si habéis estado, es una ciudad bellísima, hay el famoso Ponte Vecchio, el Puente Viejo, en el que a ambos lados, a medida que pasáis por el puente, a ambos lados solo se ven tiendas, ¿no? Tiendas además excelentes, de artesanía y de souvenirs y cosas de estas. En el puente del Rialto, en Venecia, que es un puente precioso también, también hay construcciones a ambos lados de la pasarela. Bueno, vamos a seguir porque la historia continuó, evidentemente, y llegó el Renacimiento. ¿Y qué pasó en el Renacimiento? Pues que en el Renacimiento los ingenieros hicieron un salto que la humanidad había hecho ya muchísimo tiempo antes, que fue pasar de la edad de piedra a la edad del hierro. ¿Y por qué? Pues porque descubrieron que el hierro era mucho mejor para hacer puentes que la piedra. Las piedras es una cosa muy primitiva, ¿no? Y colocando molondrones de piedra uno encima de otro. Pero el hierro permitía construir estructuras sofisticadas, ¿no? Con ángulos y con líneas rectas y curvas. Bueno, el caso es que hicieron la transición de la edad de piedra a la edad de hierro. Y fue una maravilla, porque a partir de los primeros puentes de hierro, de estructura de hierro, pues eran más livianos y más resistentes, por lo tanto podían pasar por encima en un principio carruajes y después también trenes. Gracias al hierro fue posible construir puentes y acueductos por los que transitara la gente en trenes y llegara mucho más rápido de un extremo a otro de los valles, etcétera, etcétera. Bueno. Tenemos un ejemplo impresionante, muy cercano a nosotros, que es el viaducto de Oporto, si lo habéis visto, es una maravilla, lo veis desde abajo y realmente impresiona verlo, ¿no? Es precioso, sobre el río Duero. Este puente lo construyó Gustave Eiffel, que fue el de la Torre Eiffel, exactamente el mismo. Este señor construyó un montón de estructuras, una de las cuales fue la Torre Eiffel, después del puente de Oporto, evidentemente, y todas eran verdaderos logros de la ingeniería. Pero estas nuevas estructuras pues no siempre daban resultado, porque los ingenieros a veces se equivocaban, ¿no? Y, bueno, estaban experimentando, en cierto modo, ¿no? En cuanto te desviabas un poco de la norma, pues estabas experimentando. Y empezó a ocurrir que algunos puentes se derrumbaban, se rompían porque no estaban bien calculados. Y claro, la cosa no era ninguna broma. De modo que no tardaron mucho los ingenieros en sustituir el hierro por otra materia, otro material mucho más resistente y mucho más liviano, que era el acero. El acero realmente fue una revolución porque permitió hacer estructuras que eran inimaginables con los puentes de hierro, ¿no? Estructuras además creativas y algunas de ellas muy bonitas. En particular, una cosa que permitieron los puentes de hierro fue los puentes de acero fueron los puentes colgantes, Si os acordáis, supongo que os acordáis del famoso puente colgante de Portugalete, que todavía existe. Vamos a escuchar una canción que nos recuerda a ese puente. Ay, Bilbao. Un ejemplo impresionante del ingenio y de la tenacidad del ser humano fue la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York, en Manhattan concretamente. La historia es absolutamente impresionante porque revela una tenacidad a la que no estamos acostumbrados en nuestros tiempos. Hubo muertos, hubo accidentes, fue terrorífico. Lo podéis ver en el canal de YouTube perfectamente. Es un documental de 50 minutos y os encantará verlo. En particular por la historia de los elefantes. Resulta que la gente tenía miedo de que se hundiera el puente, porque hubo una señora que se cayó, por lo visto, del puente. Y entonces los constructores estaban muy molestos, y para convencer a la gente de que el puente no se caía ni a tiros, hicieron pasar una manada de elefantes por encima del puente a la vista de todo el mundo. Pues parece que se convencieron. En fin, yo me habría convencido fácilmente. Sin embargo, algunos puentes se seguían cayendo, porque esto en cierta medida es experimental, ¿no? Siempre es experimental. Y era a causa del viento. El viento es uno de los grandes enemigos de los puentes, porque si el puente no es aerodinámico, entonces el viento pues genera empujes en distintas partes del puente, y eso lo puede hacer oscilar. El peligro no es que el viento tire el puente abajo, no. El peligro es que lo haga oscilar en una frecuencia que sea la frecuencia propia del puente, y que por resonancia el puente empiece a oscilar cada vez más fuerte y llega un momento en que se rompa. Bueno, pues una vez tomada nota de esto, los ingenieros empezaron a hacer puentes aerodinámicos, es decir, con estructuras muy, muy caladas, es decir, estructuras por las que podía pasar el viento fácilmente, y cosas de ese estilo. Yo, como no soy arquitecto, pues no lo sé en detalle. Entonces llegó el último invento y el último grito de la construcción de puentes, que fue el hormigón pretensado. A partir de ahí ya era posible hacer los puentes con tirantes, es decir, con estos cables que los sujetan. Levantas un pilar muy alto, tiendes unos cables que van a parar al puente, a la estructura del puente, y esos tirantes, entre otras cosas, pues lo sujetan sin necesidad de poner muchos pilares, con lo cual los barcos pueden pasar por debajo y estas cosas, ¿no? Bueno, en España tenemos unos cuantos ejemplos. En Valencia hay un puente que llaman el Jamonero, que está sostenido por tirantes y que construyó el famoso arquitecto Calatrava. Y bueno, la cosa no ha terminado todavía. Cada vez intentan hacer puentes más largos y con menos ojos, y cada vez lo van consiguiendo. Están llegando a extremos absolutamente delirantes, pero supongo yo que todo tendrá un límite. Si queréis saber más sobre el asunto, yo creo que es mejor que vayáis al canal de Universo Audio en Telegram y veáis el documental, que no es mío, repito, es un documental francés traducido para La 2. Y ahora vamos a escuchar un tema que todos conocéis y que también habla de puentes.
Just can't be found. when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes
le tocaría el turno a Salvador Raga, que como ya recordaréis, pues nos habla habitualmente, regularmente, de las calles de Valencia y de su historia. Pero hoy no ha podido tampoco, hoy estoy solo frente al peligro y voy a sustituir su insustituible presencia con unos cuantos sonidos que he sacado de Musipedia. Si recordáis, Musipedia es un sitio de internet, creo que es musipedia.org o musipedia.com. Es un sitio en el que, en lugar de introducir texto, podéis introducir sonidos o ritmos, notas musicales o ritmos, y entonces considera que eso es el comienzo de algún tema que ya está grabado y está expuesto en YouTube, por ejemplo, ¿no? Bueno, he hecho el experimento y, para mi sorpresa, pues el resultado no se parece mucho al original. Se parece, pero no mucho. He introducido el ritmo de Misión Imposible. Es decir, vamos a ver. ¿Lo reconocéis, verdad? Bueno, pues es el ritmo de Misión Imposible en 5x4, ya lo hemos hablado en una ocasión. Y el resultado que me ha dado Musipedia es, entre otros, este curioso resultado. Es una danza húngara de Brahms, la danza húngara número 1. Escuchad. Thank you. Y antes de recibir a nuestra invitada de hoy, vamos a entrar en un territorio mágico que es probablemente el que más me gusta a mí de este programa. No tenéis por qué compartirlo, pero a mí me gusta mucho. Se trata del planeta del sonido. Sí, sí. Es un planeta donde solo hay sonidos y hay que cerrar los ojos e imaginar. Este sonido que vamos a oír ahora está grabado... Vamos a hablar de puentes también, ¿eh? O sea, vamos a reproducir sonidos de puentes. Este sonido está grabado en el puente de Oakland, el que une Oakland con Alameda, en California. Escuchad. Que tiene Universo Audio es que podemos saltar en espacio y en el tiempo, y ahora vamos a saltar desde Oakland hasta Austin, en Texas, y vamos a escuchar el paso de una bicicleta por el puente y el rumor de los murciélagos que revoloteaban por allí. Otro salto geográfico que nos va a llevar a Denver. Un sonido completamente diferente y muy misterioso. Un puente. Y para terminar, un sonido más misterioso todavía. Se trata de un puente de Santiago Calatrava, pero en Redding, en California también. Está grabado por contacto, es decir, apoyando el micrófono en la estructura del puente. Lo que se oye es esto. Marie-Claire Ubercois, bien dicho, en realidad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Pues me alegro mucho, porque tienes que estar en forma para hablar hoy del tema que nos va a interesar, que es Salvador Dalí, su vida y su obra. ¿Estás preparada?
Sí.
Bueno, pues me gustaría que empezaras haciéndonos una breve reseña. No vamos a entretenernos mucho en la vida de Salvador Dalí, porque podríamos caer en el cotilleo y a mí eso no me gusta. Ya hay emisoras de televisión y de radio que se ocupan de esto, yo no soy.
Sí.
Pero bueno, sí, una breve reseña biográfica, por lo menos para situarlo en su época histórica, ¿no? Y en los personajes que lo rodearon. A ver.
Sí. Bueno, Salvador Dalí, digamos que su vida atravesó todo el siglo XX. Nació en 1904 en Figueras y murió en esta misma ciudad en 1989. Allí está enterrado en contra de su voluntad en la cripta de su museo, el Teatro Museo Dalí de Figueras. Entonces, bueno, Dalí, cuando se habla de Dalí siempre hay una aproximación, digamos, un poco, yo no diría errónea, pero distorsionada, ¿no? Desde luego, desde su infancia, Dalí tuvo una vertiginosa conciencia de su genio y lo declara de entrada en su primer libro autobiográfico, La vida secreta de Salvador Dalí, escrita en 1941, escrito en francés, que dice la primera frase, dice así, lo traduzco del francés, a los 6 años quería ser cocinera. Cuidado que con la ortografía de Dalí, entre que escribía un francés macarrónico, mezclaba palabras de catalán y mezclaba palabras inglesas y palabras francesas. So, así dice así. Entonces, a los 6 años quería ser cocinera, a los 7 Napoleón. Después, mi ambición no ha dejado de crecer como mi locura por la grandeza, ¿no? Pero efectivamente fue grande, fue un gran pintor revolucionario, en el sentido en que lo entendían los surrealistas, pero fue incluso muchísimo más, porque fue un artista pluridisciplinario que se interesó por ámbitos muy diversos, la moda, la ciencia, el cine, el diseño, y fue un magnífico escritor, ¿no? Lo que pasa que la imagen de este Salvador Dalí como artista extravagante, exhibicionista, ha desvirtuado mucho la percepción de su creación. Mucha gente conoce a Dalí, pero poca gente ha leído sus libros, por ejemplo. Y conocen de Dalí pues 4 iconos que se han reproducido mucho en los medios, pero que más allá se creen que solo era un simple publicista, ¿no? Y eso no es que le ha hecho mucho daño, porque él ha triunfado y desde muy joven, ¿no? Pero eso le ha valido bastantes críticas por parte de cierto ámbito del establishment artístico, sobre todo cuando en la segunda mitad de su carrera, a partir de los años 50, cuando regresó de Estados Unidos para establecer de nuevo en España, en Cadaqués, siguió viviendo o compartiendo su residencia entre Cadaqués, París y Nueva York. Pero, y que cambió un poco, que su carrera tomó otros derroteros, alejándose en parte del surrealismo que le había dado la fama. Muchos críticos decidieron que a partir de allí la obra de Dalí no valía nada, era una obra banal. El Jan Gibson, en su biografía, que hay que tomar con mucha cautela, que titula La vida desaforada de Salvador Dalí, barre de un plumazo la segunda parte de su carrera, diciendo que solo hizo cosas banales, reiterativas y retrógradas. Pero esto poco a poco ha ido... Bueno, luego había otra cosa que no ayudaba mucho, es que desde el punto de vista político se le reprochó, digamos, su ambigüedad ante la subida del nazismo. Luego se reprochó su acercamiento a Franco cuando regresó a España. Más bien era para quedar bien y negociar, digamos, sus impuestos que tenía pendientes al repatriar sus obras. Pero bueno, y por último, su estilo realista, muy, muy detallista, iba en contra de, digamos, los criterios de las vanguardias. Triunfaba el arte abstracto entonces, y eso le valió también un cierto desprecio por parte de una parte del establishment de la crítica de arte. Pero a partir de, con motivo de su centenario en 2004, hubo una gran exposición en el Palacio Grassi, montada por una especialista inglesa, Joan Adair, que luego viajó a Filadelfia, que empezó a reivindicar todo el conjunto de la carrera de Salvador Dalí. Y más recientemente, en 2013, la gran antológica que organizó el Centre Pompidou de París, que luego se vio en el Reina Sofía, ha contribuido de manera decisiva a revisar y reivindicar su trabajo polifacético y verlo como un conjunto de una personalidad absolutamente fuera de serie. Perdón.
Te interrumpo un momento porque quiero subsanar un pequeño fallo que cometió al principio. El programa este tiene, por supuesto, millones de oyentes que son fieles y que escuchan constantemente el programa y ya saben quién es Marie-Claire Ubercoa. Pero alguno nuevo que entre por ahí de repente dirá, bueno, esta mujer, ¿por qué habla con autoridad de este tema? Pues se lo voy a explicar. Marie-Claire Ubercoa es crítica de arte, ha sido directora del Museo Svalbard de Palma, en Mallorca. Y además es comisaria de exposiciones de arte por toda España. Sí. De manera que es una autoridad en el tema. Si alguno tenéis alguna duda, no la tengáis, porque Marie-Claire sabe mucho de esto. Vamos a ver, Marie-Claire, salvada ya la exposición de la vida de Dalí, vamos a hablar de su obra.
De su obra.
¿Cómo evolucionó, sí, cómo evolucionó la obra de Dalí?
De su obra como creador prolífico, como la gran figura de la pintura surrealista, tremendamente original, que sorprendió, que supo crear con su técnica imágenes tan sorprendentes como subversivas, aunque antes de llegar a ello, previamente, él había hecho algunos experimentos con las nuevas corrientes de la vanguardia. Él, ya repito, había nacido en Figueras, en el seno de una familia muy acomodada, su padre era notario y no tuvo ningún problema para desarrollar su carrera porque su familia le dejó hacer todo lo que quisiera. En una primera etapa, evidentemente, como cualquier artista, pues había una búsqueda personal. Él oscilaba entre el realismo y el cubismo de Picasso. Estamos en 1915-16, ya Picasso es conocido, y por supuesto él recibía muchas revistas, estaba suscrito a revistas de arte internacionales y estaba muy al corriente de las últimas tendencias como la pintura metafísica de Chirico. Y entonces las primeras obras, pues de una manera simultánea, podemos ver cuadros cubistas como su conocido autorretrato con l'Humanité, iba de comunista entonces, es un cuadro muy famoso, y luego al lado se puede ver de los mismos años 23, 25, pues retratos realistas de su padre, y de su hermana Ana María, y más, dos años más tarde, el de Luis Buñuel, que son retratos impactantes, pero muy realistas, ¿no? Esto, 1923, 25, es la época en que él está en Madrid, vive en la famosa residencia de estudiantes, donde comparte, donde conoce a Federico García Lorca.
A todos, a prácticamente, Buñuel, ¿no? A todos debió conocer, ¿no?
Bueno, conocí a todos, Luis Buñuel, Pepín Bello, pero fundamentalmente, digamos que el intercambio intelectual alcanzó su punto álgido primero con Lorca y luego con Buñuel, ¿no?
Qué gran generación.
Lorca viene a Cadaqués, Lorca estaba supuestamente enamorado de Dalí, Dalí supuestamente enamorado de Lorca. Esas son cosas que siempre se comentan, nunca se ha sabido exactamente hasta dónde fueron sus relaciones. Pero
ni falta
sí que
hace.
Sí, que queda de manifiesto, digamos, su mutuo aprecio, y cada uno con su mundo propio colaboraron allí en la residencia de estudiantes. Y bueno, Dalí hizo los decorados para la obra de teatro de María Pineda, cuando se estrenó
Pineda.
En Barcelona. Sí. Dalí hizo los decorados. Y
que interpretó Margarita Xirgu, probablemente.
Sí,
¿no?
Con Margarita Xirgu, sí, que interpretaba. Sí. Y entre otros, Dalí escribió su famoso texto San Sebastián, que es un texto más o menos que alude a la figura de Lorca, pero que al mismo tiempo es un texto fundacional de lo que sería su lenguaje artístico. A todo esto, la residencia estaba allí porque había ingresado a la Real Academia de San Fernando, de la cual lo expulsaron dos veces, o sea que él no podía soportar a los profesores, que trataba de putrefactos era una palabra, sí, que se inventó Lorca para designar a todos aquellos que estaban en contra de la modernidad, digámoslo así, ¿no? Y además con esto hicieron bromas, dibujos, etcétera, y una crítica feroz de todos los intelectuales, tanto catalanes como madrileños, de la época, ¿no? Y estos son los años, digamos, 27, 28, 29. El año 27 fue muy importante porque es cuando escribió el famoso texto sobre San Sebastián y luego hace sus primeros cuadros surrealistas. O sea, la miel es más dulce de la sangre, es un cuadro conocido por fotografía porque ya ha desaparecido. Se conserva un estudio y otro cuadro muy famoso también del año 27 que se titula Aparato y mano, donde se manifiestan los primeros indicios surrealistas, obras en parte influenciadas por pintores coetáneos vinculados al surrealismo como Ftongi, Miró, Ansarz y Maxence, que conocía, las repito, a través de revistas de arte que él recibía. En aquellas obras empiezan a aparecer extraños elementos antropomórficos, expresión de deseo y de pulsiones ocultas. O sea, Dalí traslada a la pintura esta idea de la belleza convulsa evocada por André Breton en su famosa novela Nadja, publicada en el año 28. En ese momento es cuando Dalí se acerca más a Buñuel y se aleja un poco de Lorca, porque están preparando una película, la famosa película Le Chien Andalou, que se estrenó en París del año 29, y a la que siguió la segunda película realizada entre Buñuel, dirigida por Buñuel y escrita por Dalí, que era L'Âge d'Or, la Edad de Oro. Ambas estuvieron estrenadas en Francia, de aquí los títulos en francés, ¿no? Y sí, también en ese momento, llegamos al año 29, por ejemplo, fue un año muy importante en la vida y en la carrera de Dalí. Es el año en que realiza su primera exposición individual en París, bajo los auspicios de André Breton, que le permitirá ingresar en el grupo de los surrealistas. Perdón. También es el año que conoce a Gala en Caracas, que estaba entonces casada con el poeta Paul Éluard, y a partir de entonces ya no se separaron, y luego Gala se divorciaría de Éluard.
Para los que no lo sepan, Gala es esa señora que se asoma a la ventana en uno de los cuadros más famosos de Dalí, que está de espaldas asomada a la ventana. ¿No es así?
No es Gala.
¿No es Gala? No me digas.
No, es su hermana Ana María Dalí.
Toda la vida he llevado
Ana María Dalí, cuando Lorca vino a pasar el verano en Caracas en el año 25, la amistad entre Ana María Dalí y entre Lorca fue muy estrecha. Existen muchas cartas que intercambiaron y había un aprecio mutuo, ¿no? Y que luego se distanció porque el propio Dalí se distanció de Lorca. De hecho, yo creo que se volvieron, luego Dalí se fue a París, ya empezó a ir a París con frecuencia a partir del año 28-29, y yo creo que se volvieron a ver una sola vez, me parece que en el año 34-35, con la presentación de una obra teatral de Lorca en Barcelona.
No hay ningún cuadro de Gala asomada a ninguna ventana. Yo estoy absolutamente confundido.
Bueno, puede. Yo ahora mi memoria, cuando se el famoso cuadro de una mujer de espaldas,
sí,
que se asoma a la ventana, sí, y que se ve el paisaje de Caracas al fondo, una playa de Caracas, sí, eso es Ana María Dalí, sí, sí.
Uh-huh. Bueno.
Pero puede haber otros cuadros, no recuerdo, donde se ve Gala frente a una ventana, eso sí.
Lo
pero
veis, lo, como ya he dicho, que
el más famoso es este, sí, porque existe como dos,
Que para los oyentes, que ya os he dicho que Marie Claire es una autoridad en la materia, lo que no sepa ella de Dalí no lo sabe nadie.
No exageremos. Hay mucha gente y existen muchos libros sobre Dalí y muchos comentarios y, en fin, y muchas entrevistas que se han publicado. O sea que,
bueno, ¿cómo continuó la evolución de la obra de
Dalí?
Bueno,
entonces estamos en el año 30, ingresa en el grupo surrealista, está dando lo mejor de sí mismo y está realmente explorando un nuevo lenguaje pictórico inspirado en el inconsciente, en la escritura automática, que pregonaba André Breton, es decir, trasladar al lienzo imágenes que acuden a la mente, pero sin que intervenga, digamos, la razón, ¿no? Sin ningún tipo de ordenamiento racional, ¿no?
Con influencias
como,
probablemente
tal como del surge sí. a nivel de del impulso de la conciencia, ¿no? Y aquí aparecen pinturas tan sorprendentes como la famosa La persistencia de la memoria del año 31, un cuadro que está en el MoMA, pero que todo el mundo yo creo que lo conoce, porque es donde aparecen sus inconfundibles relojes blancos sobre un fondo de paisaje nítido, de una playa nítida de Lampurdán, que hay que recordarlo que este paisaje también es como el paisaje mental de Salvador Dalí, ¿no? Está presente en muchísimos de sus cuadros, ¿no? Ha sido ese entorno que siempre ha estado presente en toda su obra, ¿no? Pero lo que él decía desde la explicación de los relojes blancos, él
blandos,
decía
blandos.
Que los relojes blandos, sí, sí, sí.
Es que he entendido
no era
blancos.
Otra...
Sí, ¿eh? Perdón, es que he entendido blancos.
Blandos, blandos.
Sí, sí, es que soy un poco raro.
La explicación que él daba siempre, bueno, estrafalaria, como muchos de sus comentarios, decía así que no era otra cosa que el camembert paranoico crítico, tierno, extravagante y solitario del tiempo y del espacio, ¿no? Pero el tema de lo paranoico crítico, eso también es un invento del propio Dalí, que estaba influenciado por Freud y por Lacan, y que dejaba aflorar en sus cuadros pues sus obsesiones eróticas, sus conflictos personales, sobre todo con la autoridad del padre. Él rompió con el padre y con la madre, y en su autobiografía La vida secreta de Salvador Dalí la encabeza una frase del propio Freud que dice: quien se rebela contra la autoridad del padre y la vence es un héroe, ¿no? Entonces Dalí no solo recurre al automatismo psíquico, sino que él mismo amplía el horizonte del surrealismo inventando una teoría fundada en el delirio de interpretación paranoico, y que él da a conocer como su método paranoico crítico. Y ese método le sirve para subvertir la realidad y crear incluso imágenes dobles. Eso es una especialidad de él, de una ambigüedad absolutamente y de una sofisticación extraordinaria.
Sí, son imágenes que sugieren otras, y según las mires, pues significan esas otras. Sí.
No, y la superposición de elementos que aparentemente insólitos e inconexos entre sí. Eso sí. También es otro rasgo del surrealismo, del que él realmente llegó a desarrollar y alcanzar, bueno, imágenes de un impacto visual inédito, ¿no? Cuadros como La metamorfosis de Narciso, que ahora está del año 37, que está en la Tate Gallery, o El gran paranoia, o un cuadro que se titula España, que evoca la España en guerra, del año 37, que ahora está en el Van Boningen Museum de Rotterdam, perdone mi pronunciación, pero no hablo holandés. Son cuadros que evocan escenas de auténticas pesadillas, de alucinaciones, y que transmite esta visión de horror de la guerra. O sea que yo creo que nadie puede quedar indiferente ante esas imágenes, ¿no? Ya estamos a mediados de los años 30 y ya Dalí empieza a ser muy conocido no solamente en París, sino en los Estados Unidos. Daros cuenta que en el año 36 es portada de la revista Time y solo tenía 32 años, y empieza a estar solicitado por todo tipo de coleccionistas y realiza colaboraciones, decorados de escaparates para un famoso almacenes en Nueva York, diseños de objetos, a funcionamiento simbólico como su teléfono afrodisíaco, que es una chaqueta cubierta con vasitos llenos de peppermint, porque la titula Chaqueta Afrodisíaca, ¿no?
Sí.
Porque decía que el Peppermint era afrodisíaco. O sea, esa noción de erotismo, de sexualidad, siempre es algo muy latente en la obra de Dalí. Hay muchas obras surrealistas, pero en la obra de Dalí específicamente. No se sabe si es para, digamos, sobrellevar o sublimar sus propias angustias, pero digamos que las imágenes no dejan de ser absolutamente estremecedoras.
Impactantes, sí.
Sí.
Nos quedan 5 minutos.
Una originalidad inédita.
Nos quedan 5 minutos.
Así solo 5 minutos.
Solo 5 minutos. Tenemos que llegar hasta
entonces,
el final,
bueno,
en 5 minutos.
En Estados Unidos, yo digo, colabora y grama con Hollywood. Son muy famosas sus secuencias oníricas de Spellbound, que recuerda, de Hitchcock. Luego hace también proyectos que no son realizados, como Destino para Walt Disney, de los cuales existen dibujos. Y en fin, triunfa, tiene mecenas que le financian sus obras. Y así vuelve, por fin, la segunda mitad, a partir de los años 50, vuelve a España. Ahora cambia bastante, se interesa por el clasicismo, por Rafael, por el Renacimiento, se profundiza por el catolicismo. Al mismo tiempo le interesa mucho la ciencia, siempre le ha interesado mucho, pero ese interés se acentúa en la segunda mitad a partir de los años 60, ¿no? Y fue el apocalipsis nuclear de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, pues deja huellas, y entonces se interesa, quiere conocer los secretos de la materia revelados por Einstein, por Heisenberg. Al mismo tiempo que se identifica con el misticismo de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces hay cuadros como Cabeza Nuclear de un Ángel del año 62, que es una curiosa evocación de una desintegración de la materia sobre un fondo de arquitectura renacentista. No deja de ser siempre imágenes sorprendentes, ¿no? E inéditas. Quiero decir que su mente no deja de trabajar y de imaginar. Se interesa por investigaciones de efectos ópticos, los trabajos de físicos como Béla Jules, como Denis Gabor, que le ayuda a realizar hologramas, porque estaba obsesionado en conseguir representar la tercera dimensión en la pintura. Y esto le ocupará, digamos, los 20 últimos años. Y no quiero dejar de comentar, llamar la atención sobre el Dalí ilustrador, con sus, por ejemplo, Los campos de Maldoror de L'Otreamont del año 34, o la Divina Comedia. Y recordar que este personaje tan imbuido de sí mismo, se dedicó a sí mismo como 3 libros, La vida secreta, de Salvador Dalí, Diario de un genio, que lo editó Tusquets, y Confesiones inconfesables, del año 73, traducido al castellano y editado por Bruguera, que era una conversación entre Dalí y entre Parino. Y quería recordar que unos libros que se interesa por Lorca Dalí Buñuel, citar el libro de Antonina Rodrigo, Lorca Dalí, una amistad traicionada, del año 69, y el libro de Agustín Sánchez Vidal, del año 88, Buñuel, Lorca Dalí, El enigma sin fin. Y con mucha cautela, y el de Jan Gibson, La vida desaforada de Salvador Dalí, del año 97, de Anagrama, que es interesante para los detalles y la documentación de la primera parte de la vida de Dalí, pero a leer con cierta cautela,
con mucha cautela.
No es nada objetivo, sí.
Mucha cautela. Yo recomiendo que no se lo lean, porque les puede inducir a error.
Ciertos datos sí que son interesantes y fidedignos, pero lo demás no. Y luego, ¿quién quiere ver cuadros de Dalí? Pues, por supuesto, el Teatro Museo Dalí de Figueras, el Castillo de Púbol, su Casa de Cadaqués, y el famoso Museo San Petersburgo, Florida, que hay una colección de de más de 100 obras de Dalí que fueron compradas en vida de Dalí por Reynolds y Eleanor Morse, dos grandes amigos de Dalí y coleccionistas. Yo creo que con esto hemos...
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido en 25 minutos.
Sí, porque la obra de Dalí sí. Y la vida da mucho de sí, eso es verdad.
Da mucho de sí, efectivamente. Quizá habrá una segunda ocasión para que nos explayemos un poco más, pero de momento lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo se acaba, así es la radio. Marie-Claire Huberquois, ¿lo he pronunciado bien? Sí.
Sí.
Crítica de arte, autora de por lo menos un libro que yo sepa.
El arte de la deriva, sí.
Exacto. Exdirectora del Museo Es Baluart de Palma de Mallorca y comisaria de exposiciones diversas en muchos lugares de España y del mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo valioso y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con esto hemos llegado al final del programa. No sé qué os ha parecido este nuevo formato, pero os prometo que en el próximo programa estará aquí Trinidad con su hermosa voz y Salvador Raga para contarnos cosas de la historia de las calles de Valencia. Y, por supuesto, no dejéis de visitar el canal en Telegram de este programa, que se llama Universo Audio, evidentemente, y donde podéis ver mucho más ampliamente y, sobre todo, visualmente, el contenido de este programa, documentales, música, sonidos, textos, en fin, un poco de todo. Con esto nos vamos hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado y hasta el próximo programa.